Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos por la total reconciliación por la sangre, Señor. La solución del pecado comenzó contigo, Señor. Tú quitaste el efecto del pecado delante de tu trono. Nos reconciliaste eternamente por la sangre. Día y noche, tus ojos, más que de querubines, miran, es la sangre de Jesús. Por lo tanto, estamos totalmente reconciliados. El pecado perdió su poder sobre nosotros. Al tener la solución, al tú tratar la solución del pecado delante de ti. Gracias, Señor, enséñanos la total reconciliación por causa de la sangre delante de ti. Bendigo tu bendita, gloriosa, poderosa palabra. Gracias por lo práctico de la sangre. Gracias porque vemos su poder instantáneo resolviendo para todas nuestras necesidades, Señor. Antes yo usaba la fe para el trabajo. Yo usaba la fe para los problemas. Ahora veo, Señor, me has enseñado que ahora uso la fe para verme justo, bendito Dios. Verme reconciliado con Dios. Y entonces todas las cosas son añadidas. Las bendiciones nos persiguen. La paz, la libertad, todo nos llega como efecto de estar reconciliados. Gracias, bendito Dios. Esa es la batalla que tenemos, de usar la fe para vernos justos delante de ti. En Cristo Jesús bendigo tu palabra. Amén, amén y amén. El tema de hoy día, amados hermanos, es la sangre en el propiciatorio. Y un subtítulo sería total reconciliación. Vimos que la obediencia de Jesús es una obediencia superior, porque es una obediencia al espíritu de la ley. Y vimos que tenemos que estar enfocados en la obediencia de Jesús. No en nuestra obediencia, no en nuestro esfuerzo. El hombre vive consciente de lo que él hace. Pero tú y yo, hermano, la reconciliación comenzó fue en el trono de Dios. Libertad del pecado no comienza en mí. Yo lucho con el pecado en el lugar erróneo. Escúcheme otra vez, por favor. Presta atención a esto tremendamente. El hombre quiere solucionar el problema del pecado en él. Y el pecado tiene que ser solucionado en Dios. Cuando el pecado es solucionado en Dios, el pecado pierde su poder en mí. Mire el orden de Dios. ¿Qué hace la religión? Comienza conmigo. Yo ayuno, yo hago esto. Ese era el fariseo. Religión comienza en mí. Gracia comenzó en el trono de Dios. Por lo tanto, la solución del pecado debía comenzar en el trono de Dios. Comienza del cielo a la tierra. Cuando se trata la solución del pecado en el cielo, el pecado pierde su poder en mí. Entonces, ¿para qué es la fe? La fe es el poder ver lo que ocurrió en el trono de Dios. Como yo dije en la oración, yo trataba la oración, la fe para un carro, fe para un empleo, fe para ser sanado, fe para tantas necesidades. Y Dios me está mostrando algo mucho más profundo de la fe. Entre más uso la fe para verme reconciliado, más veo el favor de Dios persiguiéndome. Lo repito, entre más uso la fe de Dios para verme justo, para ver que el problema del pecado fue ya resuelto delante de Dios. Entonces, hermanos míos, acá en la tierra reino. Cuando yo uso la fe para ver que en el trono la sangre es suficiente y que quitó totalmente el pecado delante de los ojos de Dios. Entonces, en la tierra tengo solución. Las oportunidades llegan. La provisión sobreabunda. El amor sobreabunda. Giovanita me ha faltado por 5 semanas. Se me ha escapado como pez escurridizo para Texas. Le digo, entre más he estudiado la sangre, más mi amor por ella ha crecido. Ella no ha estado presente y muchas veces le he dicho, te amo. Porque entre más tú ves la solución en el cielo, más obtienes amor en la tierra. Tú tienes que ver la solución que ocurrió en el cielo por causa de la sangre. Y en la tierra vas a tener un efecto de amor por tus hijos. Un efecto de abundancia en tu bolsillo. Un efecto de reposo y de paz en tu corazón. Un efecto de poder contra el pecado. Un deseo genuino interno para querer agradar a Dios. La sangre en el trono da un efecto en la tierra. Tú tienes que ver ese orden de Dios. La sangre era para los ojos de Dios. El efecto es para nosotros. Pero si yo no tengo esa fe en la causa, no tendré el efecto. Yo quiero comenzar en el efecto. Señor, quita el pecado en mí. Y no tengo la fe en la sangre. Señor, dame la finanza, pero no tengo la fe en la sangre. Señor, guárdame de tantas tragedias, pero no tengo la fe en la sangre. Otra vez, la fe en la causa me da el efecto de la obra terminada. ¿Comprenden eso, hermanos míos? No, yo no sé si he dado cuenta, la mujer enferma de sangre durante 12 años, con hemorragia de sangre, hermano santo, ella tocó el borde de su manto. La profecía de Miqueas dice, las alas de justicia. La punta de las alas de justicia, el canaf de Dios. Ella dijo, si tan solo yo tocar el canaf, en sus alas traerá salvación. Salvación completa. Y eso fue lo que ella hizo. Ella tuvo fe en la obra terminada y tocó el borde de su manto. Y para todo hebreo, el canaf era hecho de azul. La palabra raíz de azul es kale, que significa terminado. Ella tocó la obra terminada de Jesús. Tuvo fe en lo terminado. Cuando tú y yo tenemos fe en la obra terminada, estamos tocando el canaf de Jesús. La obra terminada fluye, escúcheme, fluye poder. Al ella tocar la obra terminada, poder salió para ella. Jesús se vuelve, nota, en el antiguo pacto, Dios le dio la espalda a Moisés. En el nuevo pacto, Jesús se vuelve para darnos su rostro. Cuando tú tienes fe en la obra terminada y la tocas, Jesús te da su rostro. Jesús se vuelve a mirarte cara a cara y Jesús mismo te dice, hijo. Es la única parte que Jesús dice, hija, a la persona que tocó la obra terminada. Es la única mujer que yo le dice, hija de Abraham. Al llamarla hija, le sanó su espíritu. Ve en paz, le sanó su alma. Recibió poder, fue libre de su hemorragia. Ahora, déjame, escúchame esto, hermanos míos. El libro de Isaías dice que nuestras obras de justicia, yo quisiera que preste atención a esto, escúchame, hermanos míos. Estoy predicando sin hoja ahorita, estoy predicando en mi corazón. Escúcheme. La Biblia dice claramente que nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. Escúcheme, lo mejor nuestro no dice mis pecados. Yo no dice mis pecados son como trapo de inmundicia. No, mis obras de justicia, lo mejor mío, Dios le considera trapo de inmundicia. ¿Qué necesitaba esta mujer con hemorragia? Trapos menstruales. ¿Qué es un trapo menstrual? Es un trapo de inmundicia. Literalmente, dice el libro de Isaías, mis mejores obras, mi mejor justicia es un trapo menstrual. No es para ofendernos, es para que nosotros nos demos cuenta que ante los ojos de Dios, lo mejor mío, ante los ojos de querubines, lo mejor mío es trapo menstrual. ¿Comprendemos, hermanos míos? Entonces, es importante que tú y yo veamos que cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, ella recibió otro manto, ella fue cubierta, el propiciatorio. Porque literalmente el propiciatorio es, te voy a cubrir, te voy a tapar. Y inmediatamente su hemorragia cesó. Y usted sabe muy bien que una mujer con hemorragia no puede concebir. No produce óvulos, no produce semilla. En otras palabras, es infructífera. Y así está la iglesia, con hemorragia. ¿Por qué? Porque se está presentando con las mejores justicias. Y aquí dice en Romanos 5:19, no por tu obediencia, es por la obediencia de Jesús. Mi mejor obediencia es trapo menstrual. Lo mejor que yo me ofrezco, y tú y yo no entendemos que ante los ojos de Dios, Él no puede aceptar trapo menstrual. Y tú y yo estamos insistiendo en ofrecerle lo mejor de mí, como Caín. Cuando yo le ofrezco a Dios lo mejor mío, le estoy diciendo a Dios descaradamente, acepta este trapo menstrual. Límpiate con este trapo menstrual. Tan absurdo como suena. Por eso lo que tú y yo hacemos es que yo me trato de forzar, yo me soy mejorcito. No, hermanos míos, lo mejor tuyo y lo mejor de 6 billones de personas es trapo menstrual ante los ojos de Dios. Reunamos a 6 billones de personas que existimos en la tierra y nos proponemos obedecer por 1000 años, es trapo menstrual. Nadie podía obedecer la ley de Dios, ni nadie lo hizo ni lo hará como Jesús lo hizo. Es la única obediencia aceptada delante del trono. Cuando Dios ve la sangre, Él ve la obediencia perfecta de Jesús y ve su muerte perfecta de Jesús. ¿Qué es justicia? Su vida y su muerte. No te olvides, los dos sustitutos. Amén, amados. Pero si tú no aceptas los dos sustitutos, Dios no te da el tercer sustituto. ¿Cuál es el tercer sustituto? O mejor, ¿cuál es el primer sustituto? Jesús fue sustituto de obediencia. Él obedeció toda la ley. Porque aquí dice, por la obediencia de uno. Ahí no dice por la muerte. Por la obediencia de uno, fuimos constituidos justos. Quiere decir, sustituto de obediencia. ¿Cuál es el segundo sustituto? Escríbelos, por favor, te estoy hablando en mi corazón. No estoy leyendo mis notas. Por eso es que me demoro para enviar las notas, porque todo lo que digo lo tengo que reescribir. ¿Cuál es el segundo sustituto? Dice en Romanos 5:5, dice que, perdón, en 2 Corintios 5:17, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, escúchenme, porque nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Cómo es que Jesucristo pudo morir? Porque recibió mi pecado. Escúchame, el que no conoció pecado, fue hecho pecado. Y por eso murió. ¿Cómo es que yo soy justo? Lo que yo nunca conocí es justicia, la recibí. El que no conoció pecado, recibió pecado. El que no conocía justicia, recibió justicia. Tú y yo nunca conocimos justicia, ni nunca la conoceremos en nosotros. Escúchame. Nunca conociste justicia, nunca conocerás justicia, aparte de la justicia de Jesús. ¿Comprendes eso, amado? Él no conoció pecado, fue yo pecado. Y yo, que no era justo, fui yo justo. Segunda sustitución, justicia de muerte. Él fue sustituto de muerte. Ahora, si tú tienes fe en esos dos sustitutos, se te da el tercer sustituto, sustituto de vida. Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, escúchame, lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe de Cristo. Entonces, Cristo se me hace un sustituto de vida. Comienza Él a vivir en mí. Yo comienzo y dice, algo extraño me pasa. Tengo más amor por mi Giovanita. Resulta que la estoy amando, no con mi amor, con el amor de otro. Algo me pasa, estoy amando más a mi hijo Brian. Oh, resulta, yo me comienzo a percatar que lo estoy amando, no con mi amor, sino con el amor de otro. Comienzo a ver que tengo el dinero en la mano y comienzo a ser generoso y me digo, eso no es mi generosidad, es la generosidad de otro. Se llama sustituto de vida. Así que la fe en los dos primeros sustitutos te da el tercer sustituto. Hermano, estamos en introducción y ni hemos entrado en el tema. ¿Te das cuenta lo glorioso de la sangre? Es por creer eso que hace meses atrás Dios me dijo en mi corazón, Dios me dijo en mi corazón, no ores más por la venta de la casa, porque ya está vendida. Su favor salió inmediatamente. Y es más, yo ni estaba ni orando por la venta, yo estaba concentrado en justicia, fe en la sangre. Por eso que yo digo, la sangre es muy práctica. La sangre pone pan en la mesa, pone unión en el matrimonio. Y estando tan pendiente en el valor de la sangre, hermanos míos, Dios me dijo, no ores por tu casa, ya está vendida. Increíble, ¿no? Y esta semana, como les conté, llegó una pareja fascinada con la casa. A los dos días me quedó sorprendido, trajeron el ingeniero. Y ayer, después de 4 horas y media, la casa pasó a inspección. Y se quedaron aquí fascinados. Le dijeron al inspector, ¿y qué defecto usted encuentra acá? Si yo encuentro, el único defecto es que hay un charco de agua allá en el baño. Un charco de agua, sí, es mi baba con mi boca abierta. ¿Por qué? Porque estaba fascinado. Otra vez, hermanos míos. Ahora, algo que me sorprendió es que esta gente, esos candidatos, tienen the letter of commitment, la carta de compromiso del banco. Es como si hubiéramos entrado en contrato hace 3 meses. Porque para conseguirle the letter of commitment, la carta de compromiso del banco, demora hasta 2 meses. Una carta de compromiso es como tener el préstamo en la mano. Es como un cheque certificado de banco. Es una carta donde el banco se obliga a sí mismo a prestar el dinero que dijo, porque ya te chequeó todo tu trasfondo financiero. ¿Quién hizo eso? Hermano, mi sabiduría, mi diligencia. ¿En el mercado de Nueva York? Con los impuestos de esta casa, los impuestos de esta casa son 17.800, es decir, $1,560 mensuales. Por eso que la gente llegaba, le gusta la casa y huía enseguida. Porque ¿quién paga $1,560 mensuales de impuestos nada más? Y yo oraba al Señor que esta gente no se vaya huyendo. Al final los hice tomar de la mano y los hice orar con la sangre. Y a todos los bendije. Bendije a esta pareja con la sangre de Jesús. Hermanos míos, otra vez, fe en los dos sustitutos me da el poder de vida que necesito. Sustituto de obediencia, sustituto de muerte, sustituto de vida. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Así que el creer que la obediencia hacia Cristo me contó la justicia de Dios, me da el poder, me da libertad, me da oportunidades, me da bendiciones. No importa la recesión, no importa la economía, no importa las situaciones, tú tienes que tener una sola conciencia: fe en la sangre, valor de la sangre. Hablaba con un pastor esta semana y dice, pastor, a ver, ¿qué está enseñando? Dice, obededón, siervo del rojo, siervo de la sangre. Oh, la sangre es para perdón de pecados. Y yo dije, sí, así es, hermano. Yo no me puse a discutir con él ni nada. Cuando tu sangre es solo perdón de pecados, te quedaste cortito entonces. Perdiste el valor de la sangre. Y así está la iglesia, está hablando de pastores. Pastores. Y Dios dice, yo levantaré pastores conforme mi corazón, que apacentarán a mi pueblo. Apacentarán a mi pueblo. Y dice claramente, mira la profecía, escúcheme, 3 defectos. No tendrán temor, no estarán amedrentados y no les faltará nada. Y nos dice la causa: porque mi pueblo será conocido Jehová, justicia nuestra. Dios dice, yo levantaré pastores que le enseñan a mi pueblo que su nombre de ellos es Jehová, justicia nuestro. O sea, Jehová es tu justicia. No es tu justicia, Jehová es tu justicia. Y entonces tendrás 3 efectos. No tendrás temor. No vivirás amedrentado. Y no tendrás necesidad de nada. Es el efecto de lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Por eso que necesitamos una generación de pastores que enseñen al pueblo de Dios el secreto de la vida poderosa. Jesús dice, busca el reino y su justicia. Búscala, 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 búscala como tesoro. Dice, y todo te será añadido, hermanos míos. escúchame esto, entre más grande es la revelación de la justicia en Cristo, más grande es el fluir de la gracia de vida, más grande es el favor, más grande es las oportunidades. Pero ocúpate de la justicia, ten fe para la justicia, no tenga fe para el trabajo. Mira, la gente tiene fe, yo vivía con fe para el trabajo, tengo que tener fe para el trabajo, tengo que tener fe para el aceite, tengo que tener fe, al final yo me veía un poco cansado, fe para tantas cosas. Ahora Dios lo ha simplificado más, fe para verme justo, y todas las cosas están siendo añadidas tal como Él lo prometió, hermano santo. Por eso yo te digo, entre más grande es tu revelación de la obra terminada, del canaf, más grande es la salvación que fluye de sus alas. Entre más ves que eres cubierto con su obra de justicia, más fluye la libertad en nosotros. Otra vez, el evangelio que te llamó, es el evangelio que te salvó, es el evangelio que te sostiene, y es el evangelio que te da la victoria. La misma manera que caminamos con Él, Jesús es nuestro todo, hermano santo. Así que para entrar en el tema de hoy día, el tema de hoy día es la sangre en el propiciatorio. ¿Qué significa esto? Mire, hoy es una revelación sota. ¿Ok, hermanos míos? Usted va a comer una revelación que yo le digo, usted tiene fe en esto, prepárese, porque a la puerta va a venir las bendiciones. Va a venir. Yo le decía al comprador, si tú tienes fe en la sangre, no le tengas miedo a nada. A nada. Porque tú andas por encima de toda situación. La fe en la sangre te hace caminar en las aguas como Pedro caminó. El valor de la sangre. Entonces, hoy vamos a ahondar un poco más. ¿Quieren aprender, hermanos míos? Vamos a leer tres pasajes. Los tres rápidamente y luego vamos a desglosarlos. ¿Qué les parece? Todo por la sangre en el propiciatorio, ¿ok? Levíticos 16:14. Me dice amén cuando ya los tenga. Levíticos 16:14, la Santa Escritura dice así: tomará luego el sumo sacerdote de la sangre del becerro y la rociará o esparcirá con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo, ¿cuántas veces? Siete veces. Siete es la obra de perfección. Entonces, el sumo sacerdote tenía que tomar sangre en su mano y ponerla siete veces sobre el propiciatorio. Ok, el siguiente pasaje es Hebreos 9, 4 y 5. Hebreos 9, 4 y 5. Anótelos, no le va a tener tiempo a buscarlos, sino, bueno. Hebreos 9, 4 y 5. Dice: y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía tres cosas. El arca contenía tres cosas: el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Así que en el arca pusieron tres cosas. Otra vez, el maná, la vara del favor de Dios, ¿ok? Y las tablas de la ley. Y sobre ellas, es decir, sobre los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Entonces, en el propiciatorio, en sí, la tapa, habían unos querubines hechos de oro, con los ojos mirando hacia abajo. Imagínense. Y los ojos de querubines representan a los ojos de Dios. Esos tres artículos dentro del arca representan las tres rebeldías del hombre. Ya lo hemos estudiado muchas veces, rápidamente, lo vamos a repasar. El maná, el rechazo del hombre a la provisión de Dios. La vara del favor de Dios, el rechazo del hombre y rebeldía del hombre al orden de Dios, al mediador. Yo no necesito un mediador, literalmente estaban diciéndole. No necesito un sumo sacerdote. Eso fue la sublevación de Coré, ¿recuerdan? Y por último encontramos las tablas de la ley. Las tablas del pacto, aquí les llaman. significa el rechazo del hombre al orden, a la ley de Dios. Así que día y noche, esas tres cosas representan la esencia del pecado. Día y noche, esas tres rebeldías es la esencia del pecado. Y Dios la está viendo. ¿Provocándolo a qué? A ira. Ahora, Dios en su misericordia hizo una tapa. Con los querubinos bien, pero sobre la tapa, siete veces ponían la sangre. Entonces, ahora, no tan solo es tapado, sino que ahora ve la sangre. La sangre que habla de la obediencia perfecta de Jesús y de la muerte perfecta de Jesús. Ahora usted está conociendo el valor del propiciatorio, que lo cierra a los ojos de Dios. Ojos de fuego, ojos de querubines, que lo ven todo. Y Dios, no, escúcheme, por la fe, Dios no encuentra pecado. Dice, pero ¿cómo será? Aquí en la tierra yo me veo el pecado, sí, pero Dios no lo ve, por causa de la sangre. Es allí donde tú necesitas fe. Hermanos, es bueno tener fe para un trabajo, fe para esto y lo otro, está bien. Pero ¿tú sabes dónde tú necesitas fe? Fe para verse justo. Fe para creer que Dios no ve el pecado. Fe para ver que Él ve la sangre en lugar de ver tus tres rebeldías. Eso es fe. Y cuando tú tienes esa fe, estás liberando el favor de Dios. Es más, ahora esas tres rebeldías ahora se vuelven nuestras mejores obediencias. Ahora resulta que la vara se vuelve mi vara del favor. Por causa de la sangre, antes rechazaba al mediador, ahora se vuelve lo que más me sostiene. Ante el maná, esa es la palabra de Dios, lo que más como. Y ante la ley, yo la despreciaba, ahora la amo. Nota que es una obediencia de adentro hacia afuera, porque Cristo puso esa, Cristo es el arca. Esas tres estaban en su corazón. Ahora fluyen de adentro hacia afuera, por causa de la sangre. Hermanos santos, alabado sea el nombre del Señor. Es una persona, sí. Otra vez, Hebreos 9:5. Y sobre ellos, sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Ahora volvamos al Antiguo Testamento, a Éxodo 25, donde describen la hechura de la tapa. Éxodo 25, verso 20. Dice así la Santa Escritura. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, subraya esas palabras, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, día y noche, los ojos de Dios mirando la rebeldía. Tú quitas la tapa, ¿qué ve Dios? La rebeldía. Por eso que cuando los filisteos retornaron el arca y los hermanos en Israel quitaron la tapa, hubo más de miles de muertos inmediatamente. Porque si tú quitas la tapa, estás expuesto a la ira infinita de Dios. Amén, amados. Verso 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Las tres cosas. Y escúchame el verso 22. Y de allí me declararé a ti. Cuando tú tienes fe en la sangre, que el asunto fue resuelto en el trono de Dios, Dios dice, yo te voy a hablar. Manuel, ¿cómo es que Dios habla? Ten fe en la sangre, en lo que Dios hizo en el trono. Entre más tú tienes fe en eso, más se abren tus oídos espirituales. Dios dice, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. ¿Dónde es que Dios habla? Ahí dice claramente, cuando Dios ve la sangre en el propiciatorio, Dios entonces significa que hay reconciliación. Dios nos habla. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, hermano mío. Ya dijimos las tres cosas que están dentro del arca, hermano santo. Pero como Dios se goza en misericordia, Él mandó poner estos tres artículos dentro del arca. Entonces, sobre esta condición de pecado, transgresión y maldad, se ponía la tapa del propiciatorio, cubriendo del ojo de Dios toda rebeldía. En sí, el propiciatorio tapaba el pecado de los ojos de los querubines. Los querubines son seres angelicales que están para guardar la gloria de Dios. Así que ningún pecado se escapa de sus ojos. ¿Qué puso Dios en el huerto para que Adán y Eva nunca volviesen a entrar? Querubines con espadas encendidas, resguardando la gloria de Dios. Un querubín no deja entrar pecado a Dios. Un querubín guarda celosamente la gloria de Dios. Un querubín no está a favor nuestro, está a favor de Dios. Así que nada con pecado puede entrar delante de la presencia de Dios. Pero aquí dice, Dios me va a hablar allí. Ese es el lugar donde Dios me habla. Cuando Dios evalúa todo y que no encuentra pecado, y lo único que lo logra hacer, déjame decirle, es la sangre. No hay nada que lo logre hacer, hermano santo. Tremendo, ¿cierto? Así que, hermano, una vez al año, en el día de la expiación, escúcheme, en el día el sumo sacerdote se presentaba con sangre y esparcía 7 veces. Ya dijimos que es 7. 7 es la perfección. Habla de la obra terminada de Jesús. Así que Dios ve día y noche la sangre perfecta de su Hijo hoy día. Jesús, como sumo sacerdote, se presentó no con sangre de animales. Eso era sombra. Por eso que cada año tenía que volverse a hacer. Para los que no saben, cuando una persona, un soldado cae en la guerra gravemente herido, ¿sabe qué le dan? Una dosis potente de morfina. ¿Para qué es la dosis potente de morfina? No le salva la vida, pero le cubre, le enmascara el dolor. La sangre de animales enmascaraba el pecado, pero no lo solucionaba. Déjeme decirte, la sangre de Jesús solucionó el efecto del pecado y fue a la raíz, cambió la naturaleza nuestra. Delante de Dios tú tienes que ver que la sangre ya hizo esto. En Dios la solución fue radical, tanto efecto como causa. La sangre solucionó el pecado en el trono de Dios. Y cuando tú lo tienes fe, cuando tú lo crees, Dios dice, allí te hablaré, allí me declararé y allí te daré el favor. ¡Aleluya, hermano santo! ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos míos? ¡Aleluya! Vamos a ver Hebreos, le voy a dar tiempo. Hebreos 8:12, por favor. Hebreos 8:12. Estamos comiendo, hermanos míos. ¡Aleluya! Hoy le tocó a Donaldo cocinar. Así que, Donaldo, presta atención. ¿Quién no está tomando valor a la sangre del propiciatorio si no come? Ya miró, Donaldo, ya hizo la evaluación, ya. Dice así las Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La sangre trató el efecto y trató la causa del pecado. En Dios el problema del pecado ya ha sido resuelto una vez y para siempre y eternamente. Cuando yo tengo fe en ese, en el trono, se resuelve en mí. ¿Por qué es que vemos cristianos arrastrados hoy día? Condenados, deprimidos, heridos, hasta suicidándose. Pobre, miserable, porque no ven la obra terminada en el querubín. Lo que sucedió allá me libera aquí. ¿Te das cuenta, hermanos míos? Por eso es el valor de la sangre en el propiciatorio. Hay que entenderlo. estamos viendo. Pasa tu manito allí, Hebreos 10:17, y dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dios no está dando una dosis potente de animal del Antiguo Testamento. Dios no está cubriendo el pecado. Dios quitó el pecado con la sangre de Jesús. Con la sangre de Jesús, hermanos míos, ya Dios no está tapando como el Antiguo Testamento, tapando, no. En el Nuevo Testamento, propiciatorio no significa tapar, significa quitar. Dios no está tapando el pecado y el pecado queda atrás. Que quede bien claro, en el Antiguo Testamento la sangre de animales tapaba. Cuando alguien venía aquí a comprar mi casa y había una mancha ahí, yo ponía un tapete. La mancha está allí, el tapete tapa. Dios no pone el pecado bajo el tapete. Dios rompe el tapete, quita el piso y pone un piso nuevo. La sangre hizo eso. Hermano Joel, y míreme a mí. Deja de mirarte a ti y míralo a él. Tienes que tener conciencia, no de ti, sino de él. Comienza en él, hermano santo. Gózate en él. Tu gozo en él liberará, hará que la roquita abra la llave y te dará agüita. Aleluya, hermano mío. La conciencia de lo que él hizo en él te va a dar el agua de esta semana. Es su favor cada día. Por eso yo te digo, entre más conciencia de justicia de él, entonces más libertad yo tengo en mí. Viéndolo a él, me encuentro a mí. Viendo su sangre, encuentro mi vida. Justicia libera poder. Tremendo, hermanos míos. Él dice, yo me seré propicio a vosotros, nunca más. Cuando dice, nunca más me acordaré. Aleluya. Y estamos en Hebreos 10, dice, pues donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermano, es una conclusión. Teniendo paresia, me encanta eso, teniendo libertad. Nota que la solución comenzó en el trono o comenzó en ti. En el trono. La sangre fue dada en el propiciatorio en el cielo. Escúchame. El trono no es más un trono de juicio, es un trono de favor. Sería bueno que lo escribas. Porque cada vez que tú tengas pecado, sobre todo cuando tú fallas, viene el acusador contra ti. Pero ¿cómo? Esto y lo otro. Tú no eres digno. Y mira lo que hiciste, mira lo otro. Tú no tienes, tú no mereces. Ahí es donde tú necesitas la fe. Que la sangre tuvo más valor que todos tus pecados. ¿Fe en qué? Fe en que la sangre tiene mayor valor que todas tus transgresiones. El pago fue más grande que la deuda. Y la gloria fue más grande que la vergüenza. Y eso es lo que Cristo ve. El Padre ve. El Padre ve que su ley fue más exaltada en la obediencia de Cristo y la muerte de Cristo que 6 billones religiosos tratando de hacerlo. Y eso es lo que tú tienes que ver, que eso se te da a ti por la fe. Lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo, ni siquiera en nuestra propia fe. Poder de vida fluye del poder de la sangre del propiciatorio. Otra vez, poder de vida fluye del poder del propiciatorio. Fe allá me da poder aquí. ¡Qué tremendo, hermanos santos! Por eso que tenemos que tener hoy día libertad. Así que teniendo libertad, paresia, de nuevo, valentía. Ese señor que va a comprar la casa me dice, se llama Paul, y dice, me encanta, I love your boldness, me dijo. Dice, I like tu de nuevo. Libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por el propiciatorio. Jesús esparció, no 7 veces, una sola vez, su sangre en el propiciatorio. Eso es todo. Somos perfectos, somos aceptados, somos reconocidos. reconciliados. Por eso que el subtítulo de este tema, tan bonito esta predica, se llama Total Reconciliación. ¡Aleluya! Romanos 3:21. Aparte de la ley, se ha manifestado fanereo, hacer aparente, hacer evidente, presentar, demostrar, descubrir, hacer manifiesto, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe, hermanos míos, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Escúcheme, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice el verso 25, subráyelo, Romanos 3:25, subráyelo, porque dice, a quien Dios puso como propiciación. Pablo, teniendo el entendimiento de lo que estamos explicando, nos dice, Cristo fue puesto nuestra propiciación. La tapa del arca, que tenía la sangre rociada. Jesús dice, yo soy la tapa del arca, con la sangre rociada. ¡Aleluya! Dice, por medio de la fe en su sangre. ¡Qué palabra tan maravillosa! Dice, para manifestar su justicia, hacer evidente. Cuando tú tienes fe en la sangre, que es propiciatoria, con razón que el publicano dice, sé propicio a mí, tápame, tápame. Y regresó propicio a casa. Alabado sea el nombre. Tenemos que entender esto, por favor. Aleluya, abra sus ojos esto. Tomo la vara del favor de Dios y declaro sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Tomo la vara del favor y declaro esto sobre todo oyente. Escúcheme, el pecado tiene dos efectos. Cuando el pecado entró a la tierra, a través de la desobediencia de Adán, el engaño, tuvo dos efectos. Tuvo un efecto en Dios y tuvo un efecto en el hombre. Yo quiero que se resuelva el efecto en mí. No, si no se soluciona el efecto en Dios, no se soluciona el efecto en mí. El pecado tuvo un efecto radical y gravísimo, horrendo, en Dios. Dios fue afectado por el pecado. Tenemos que entender eso claramente, hermanos santos. Generalmente enfatizamos el efecto del pecado en nosotros. Señor, libérame. Señor, ayúdame. Efecto en nosotros. Pero si yo no veo la fe en el efecto resuelto en Dios, me da el poder del pecado, el efecto en mí. ¿Cuál es el efecto del pecado en Dios? ¿Qué fue lo que afectó el pecado en Dios? Es por el efecto en Dios que el pecado, escúcheme, tiene autoridad en nosotros. Otra vez, es por el efecto en Dios que el pecado tiene jurisdicción en el hombre. Por eso que si se resuelve el efecto en Dios, el pecado pierde su autoridad. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? El efecto del pecado en Dios tenía que ser tratado primero para que el pecado perdiese su autoridad en nosotros. Escúcheme, Dios como ser inmutable, santísimo, en su naturaleza, no recibió cambio alguno. Dios no puede cambiar. ¿Estamos claros en eso? Dios en su naturaleza en sí mismo, inmutable, inmarcesible, infinito, santísimo, nunca cambia. Pero por ser soberano y por ser ley, y por ser juez, su ley fue afectada, tenía que juzgar el pecado. ¿Comprende eso? El pecado provocó la ira de Dios. Ese es el efecto de Dios, el efecto del pecado en Dios. Dios, por su soberanía y santidad, no podía pasar por alto al pecado. Así que, si Dios quería amarme, no podía amarme. porque su santidad no le permitía. Era como si hubieran dos cosas en conflictos: el amor de Dios y la santidad de Dios. ¿Ve el conflicto? La santidad de Dios, la misericordia me quiere perdonar, la santidad me debe juzgar. Conflicto. ¿Cómo se resuelve? Increíble, ¿cierto, hermano? Por eso tenemos que entender que el efecto de Dios fue resuelto. Eso es lo que significa la sangre del propiciatorio. Llevo años de cristiano, nadie me explicó esto. Nadie. Por eso que esta semana saltó de alegría y de gozo tremendo, hermanos míos. Es por la ley inalterable de Dios que el pecado puede traer dolor y muerte. Otra vez, es por la ley. Por eso que Pablo dice, vino la ley y el pecado me mató. Que es por la ley que el pecado tiene poder sobre mí y puede traer dolor y muerte. ¿Ya puede entender que tenemos que morir a la ley para que el pecado no traiga más dolor y muerte? Por eso que Pablo dice, yo he muerto a la ley. Cuando el hombre pecó, fue traído bajo el pecado por la ley de Dios. Esto es lo que nos dice Pablo, que el pecado tomó ocasión por la ley de Dios y le mató. De este modo, la redención debe comenzar con la ley de Dios para que el pecado pierda su poder en nosotros. Si el efecto del pecado pierde su poder, su influencia en la ley, pierde su poder en nosotros. Estamos siguiendo el pensamiento, amados míos. Tremendo, ¿cierto? Cuando nosotros en Cristo morimos a la ley, porque si el pecado perdió su poder contra Dios, esto es, la ley de Dios no le da autoridad más. No le da más autoridad al pecado. Entonces, su poder sobre nosotros es destruido. Obsérvese, no he dicho que el pecado perdió su poder. El pecado sigue rondando. El pecado está aquí. Estamos en un mundo caído, una sociedad caída, un siglo caído. El pecado no perdió su poder. El pecado perdió su autoridad sobre mí. El pecado está aquí a la vuelta de la esquina. Pero el pecado no tiene poder sobre mí. Dice el apóstol Pablo, pues el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Está listo? Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuándo el pecado pierde su autoridad? Cuando tú estás bajo la gracia. Pero escúchame, uno tiende a pensar que si me trato de obedecer, me trato de forzar, el pecado pierde su poder sobre mí. Esfuérzate, niña. Organízate, niña. Haz esto. Tienes que leer 25 capítulos. Tienes que orar 50 horas. Tienes que ayunar sin 20. Lo que el pecado pierde su poder sobre ti cuando tú estás bajo la gracia. Es todo lo contrario. Yo he sido enseñado todo lo contrario, que el pecado pierde su poder cuando yo me esfuerzo. Y obedecer esfuerzo, y tres pasos para adelante y 20 pasos para atrás, carrera de caballo y parada de burro. Comprendemos, el siguiente seminario, la siguiente conferencia, el siguiente esfuerzo, siguiente esto, y nadie te detiene. El pecado pierde su poder cuando tú estás bajo la gracia. ¿Y qué es gracia? Ver la sangre en el propiciatorio. Cuando tú ves que lo hizo resuelto en su trono, se resuelve sobre ti, hermano mío. Vuelvo a ratificar, el pecado no perdió su poder, está viviendo y coleando. Dios decidió quitarlo en el futuro. Satanás está a la vuelta de la esquina. Dios decidió quitarlo en el futuro. ¿Pero qué fue lo que perdió? Su autoridad en mí. ¿Por qué? Porque ya yo morí a la ley. Porque la ley le otorgaba al pecado y al diablo, a la pobreza, a la miseria, la autoridad eusocia sobre mí. Pero ya yo morí a la ley. Ya morí en Cristo, mi sustituto de muerte. Y al yo estar muerto a la ley, el pecado no tiene jurisdicción. Me busca, no tiene jurisdicción porque no hay ley. No hay ley contra nosotros.
¿Entonces despreciamos la ley? No. En la obediencia de Cristo, la ley fue más sublime. Y en la muerte de Cristo, Dios fue más exaltado. Entonces nosotros, por la fe, exaltamos a la ley. Nosotros honramos más en gracia y en fe a la ley que nuestros tontos esfuerzos. ¡Amén! Veo sus ojitos con los cortocircuitos chispeando allí, hermanos míos. Yo oro que usted escuche esto de nuevo y lo lea, y lo lea, y lo lea, porque trae libertad, hermanos santos. Y yo le aseguro, va a entrar favor, abundancia, oportunidades. Ay, hermano, no me hable de casas. Yo lo siento, la sangre habla de todo eso. Porque dice claramente, no tendrás temor, no vivirás amedrentado, y escúchame, no te faltará nada. De eso hablaremos la otra semana, no se la pierda. La iglesia se va a cerrar aquí en Nueva York, pero se va para Texas. Usted tiene que comprar sus botas, si no, no entra a la iglesia. Botas texanas y sombrero texano. Y tiene que tener el caballo de ahí, de Clint Eastwood también. ¡Aleluya, hermanos míos! Filipenses 3:9, rápidamente. Y ser hallado en él. ¡Aleluya! ¿Te das cuenta qué es gracia? Ser hallado en él. Hallado en él. Tú eres hallado en Cristo. Por eso que él es tu justicia. Filipenses 3:9. Ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia, que es trapo de menstruación. ¡Aleluya! Que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y cuando tú eres hallado en él, ¿dónde tú estás hallado? Ahí en el propiciatorio estoy yo. Y yo dice, allí te voy a hablar. Y allí me declararé a ti. Tú estás hallado en él. En esa sangre tú estás ahí. Tú fuiste hallado. Así como fuiste hallado en Adán, en la sangre de Adán tú estabas. En el ADN de Adán tú estabas. Porque ya tú moriste. Por causa de la muerte de Cristo, ya tú moriste en la primera generación. Ahora tú eres hallado en el segundo ADN, en el nuevo hombre. Aleluya. Corríjase, nunca diga Cristo es el segundo Adán, Cristo es el último Adán. Entre el primer Adán y el último están todos los adancitos, y todos morimos. Cristo es el postrer Adán, y muchos, Cristo es el segundo Adán. No ha leído bien, lea bien, postrer no es segundo, postrer es el último. Entre el primer Adanzote y el último Adanzote están todos los Adancitos. Y todos morimos en la cruz. Por lo tanto, la ley no tiene señorío sobre nosotros. Al yo morir a la ley, el pecado perdió su jurisdicción. Hermano, Dios va a tratar el pecado, lo va a quitar cuando Él regrese. No como cordero, como león. Pero hoy día, la victoria contra el pecado es que ya moría la ley. Fe, fe. Entre más tú tienes fe en lo que pasó en el propiciatorio, más experimenta libertad aquí. ¿Quieres tener buenos pensamientos para tus hijos? Comienza. La roca te da pensamientos. La roca te da sabiduría. La roca te da inteligencia. La roca te da oportunidades. Vuelvo y repito, los pensamientos tuyos para tus hijos, para tus nietos, para tu con tu cónyuge, no fluye de ti. De otra manera es trapo menstrual. Los pensamientos tuyos van, entre más fe tiene en la roca, en el propiciatorio, más vas a tener los pensamientos de él. Es decir, vas a pensar con los pensamientos de otros. Con razón dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¡Aleluya, hermanos míos! Es decir, Cristo se vuelve nuestro sustituto de vida. ¡Aleluya, hermano! Ustedes están comiendo hoy maná, hermanos santos. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por medio de la fe, a fin de conocerle, participar de su resurrección y ser semejante a él en su padecimiento. Aleluya, tener su carácter, hermanos míos. Es decir, observe con mucho cuidado que no dije que el pecado en sí mismo ya no tiene poder, sino que la causa o el medio por el cual tiene derecho legal, jurisdicción o autoridad sobre nosotros, se quitó. ¿Cuál es la causa? Ya morimos a la ley. Dejando al pecado sin autoridad sobre nosotros. En otras palabras, se quitó el efecto del pecado en Dios. El pecado fue resuelto en Dios. Dios fue exaltado, Dios fue glorificado, honrado, cuando la ley juzgó al pecado en Cristo. Amén, amados míos. Otra vez, la razón que el pecado no nos puede condenar delante de Dios nos asegura que no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Qué es el pecado? Rápidamente, el pecado es completa desobediencia, desprecio y desdén a la autoridad de Dios. El pecado busca robar a Dios de su honor como Dios y como Señor. El pecado está en completa oposición al Dios Santo. El pecado obliga la ira de Dios. Así que el pecado obligó a Dios a ser oponente y enemigo del hombre. Ese es el efecto del pecado en Dios. Dios se volvió nuestro enemigo por causa de su propia ley. Dios tenía entonces que reconciliarnos. Hermanos míos, por causa del pecado, Dios derramó su ira y maldición sobre el hombre en lugar de su amor. Dios, recuerda, por causa del pecado, Dios maldijo la tierra, quedaría abrojos y espinos. Dios maldijo los lomos del hombre. Dios maldijo el vientre de la mujer. Dios maldijo la relación entre ellos. Tremendo. O sea, el pecado obligó la maldición de Dios en la boca de Dios. Un lugar de bendición se volvió maldición. Por lo tanto, Dios tenía que ser tratado, ratificado, vindicado, honrado. Pero como yo soy tan religioso, el pecado comienza en mí. Si no entiendes, tienes que vindicarlo a Él, resolverlo a Él, honrarlo a Él, exaltarlo a Él. Tenía que ser honrado, porque el pecado se levantó a hacerle desdén, desprecio al Dios Santísimo, y tenía que ser vindicado. En la cruz la ley fue exaltada. Dios Padre fue honrado, dice, para que tú seas tenido por justo. Amén, amado. Aleluya. Tremendo, hermano santo. Hoy estoy que quemo, hermano santo. Donaldo, me das doble comida hoy día. El hombre se volvió culpable delante de Dios. ¿Qué es la culpabilidad? Escúcheme, por favor, escríbelo. La culpabilidad es una deuda. Es una deuda. Tú puedes esconder el pecado, lo has escondido. Tu papá no se enteró, la deuda está. La deuda está. ¿Comprendemos eso, hermano mío? Un hombre es infiel a su esposa, la deuda está. La mujer ni se enteró, la deuda está. Los muchachos hacen eso contra los padres, la deuda está. ¿Qué es el pecado? Escríbelo. El pecado es una deuda que demanda pago. Muerte, muerte, muerte. Quítale el favor, maldícelos, échalos fuera. Es una deuda día y noche. Deuda, deuda, deuda. Clama el pecado. La sangre. Pagado, pagado, pagado. ¡Aleluya! ¡Fue sobrepagado! ¡Hasta de más! La deuda ha sido saldada con su sangre perfecta. Hermanos santos. Y la fe en eso, el deleite en eso, el valor de eso, libera la libertad en mí. La piedrita comienza a dar agüita para nosotros. La culpabilidad es una deuda, y nosotros sabemos qué es una deuda. Es algo que una persona puede demandar de otra. Un reclamo que debe ser resuelto y satisfecho. Escríbalo. Cristo es el sustituto satisfazador. Algo así. Cristo satisfizo la demanda de la ley. ¡Aleluya! Hay que entender que cuando un pecado es cometido, su efecto seguido, aunque escondido, queda una deuda. Aunque se esconda, queda la culpabilidad, la acusación, la demanda, porque la ley le otorga al pecado ese efecto. Otra vez, la ley inevitablemente le tiene que otorgar al pecado ese efecto. Mientras la deuda no es saldada, la culpabilidad, condenación aumentan con intereses. Por eso que en el trono de Dios todo fue cambiado. En el trono de Dios decía deuda, 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 día y noche. Dios tenía que ser vindicado. Hasta que Cristo se presentó como sumo sacerdote, mediador de nosotros, en nuestro lugar, y presentó no siete veces, una sola vez fue suficiente. Saldado es. No más. Se quitó el efecto. Por lo tanto, el pecado perdió. Escúcheme, en el trono de Dios hubo un cambio radical. Ya no es más el trono de juicio. No puede ser más. Para nosotros, si Cristo es el propiciatorio con sangre, es el trono del favor. Otra vez, si Cristo es el propiciatorio con sangre, Él es el favor. Se llama el trono de la gracia. Yo estoy hoy día que quemo, hermano santo. ¿Será la venta de mi casa o será qué cosa? ¿O será que yo venta ya viene el jueves? Pero yo creo que es la sangre. Hay que entender que cuando el pecado es cometido, su efecto permanece, porque queda una demanda. Nosotros nos preguntamos erróneamente de cómo podemos ser librados del poder del pecado que mora en nosotros. No pregunta esa pregunta, la pregunta más equivocada. ¿Cómo quita el pecado que mora en nosotros? No. Quita el pecado en el trono de Dios y el pecado en ti se va. El pecado que habita en ti pierde su jurisdicción cuando tú tienes fe que ya fue resuelto hace 2000 años en el trono. Sí, santo sea el Señor, hermanos míos. ¡Aleluya! Libertad tenemos. Por eso que tú y yo tenemos total reconciliación por causa de la sangre. Oh, yo oro que todos estén escuchando esto. Más bien deberíamos preguntarnos, ¿cómo tratar la culpa y condenación que se ha amontonado delante de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo trato la culpa y condenación y demanda que se ha amontonado delante de Dios? Cuando eso es resuelto totalmente, totalmente en Él, en mí también se resuelve. Aleluya. ¿Puede la condenación ser removida? ¿Puede ser el pecado borrado delante de Dios? Si estas cosas se pudiesen lograr, entonces el pecado pierde su poder sobre nosotros. La culpabilidad, la condenación, solo pueden ser removidas por la sangre. Por eso que se llama la sangre de la reconciliación. Aleluya, hermano santo. Escúcheme, la palabra griega como propiciación, escríbalo, hilasterión. ¡Ah, qué palabra tan bella que tú y yo tenemos que aprender! Significa propiciatorio. Cristo es hilasterión. Literalmente significa cubrir una tapa, la tapa del propiciatorio. Esto es lo que la reconciliación debe lograr. Debe remover totalmente la culpabilidad, la condenación delante de Dios, no delante de mí. Es delante de Dios. Cuando yo lo veo delante de Dios, resulta que el mismo efecto tiene en mí. El hombre puede acercarse en la bendita confianza, parecía, a Dios en completa seguridad hoy día, porque el pecado fue tratado y resuelto en Él. Escúchenme, por favor. En el plan perfecto de Dios, tanto la ira santa como el amor santo, ambos se satisfacieron. La ira y el amor perfecto satisfizo completamente. Aparentemente ambos estaban en lucha irreconciliable el uno contra el otro. Por un lado, el amor de Dios no podía abandonar al hombre. Por el otro lado, su ira no podía soportarnos. ¿Cómo se reconcilian esos dos polos? La cruz lo hizo. Aleluya. Así que Dios en su amor quería redimirnos del pecado para poder amarnos libremente, pero en su ira tenía que juzgarnos para castigar nuestra maldad. En su ira no podía abandonar sus demandas. El alma que pecare, esa morirá. Así que la ley de Dios había sido despreciada y Dios había sido deshonrado. Así que sus derechos tenían que ser sostenidos, vindicados. No había manera de librar al pecador si la ley no había sido satisfecha. El terrible efecto en Dios tenía que ser removido. De otra manera, el pecador no podía ser librado, hermanos míos. Así que la culpabilidad del pecado tenía que ser removida. La única solución que era la cruz de Cristo, el sustituto. Porque Dios en su ira tenía que matarnos eternamente. Y si nos mataba eternamente, no quedaba nada para amarnos. Un día de ira de Dios, y ese taifún en Filipinas de 315 millas por hora arrasó más de 10.000 personas. Y eso es una milésima de la ira de Dios. Si Dios suelta su ira sobre nosotros, no queda nada ni polvo para amarnos. Dios soltó, unleash toda su ira sobre su Hijo, el único que la podía soportar. Nadie puede soportar la ira de Dios. Cristo la recibió por ti y por mí. Eso es gracia. Eso es amor. Dios demostró su amor en que dio a su Hijo para que soportara su ira sobre nosotros. Por nosotros. Tremendo, ¿cierto, hermano? Él tomó todo nuestro lugar. Pero porque Dios es santo, sus ojos son santos, como llamas de fuego. Aquello que cubre el pecado y limpia el pecado es algo que de la misma naturaleza, la sangre de Jesús. Aquello que debe limpiar el pecado debe ser la misma naturaleza de esos ojos, la sangre. Tremendo, ¿no, amor? Así que la ley de Dios fue plenamente exaltada a través de la vida, obediencia y muerte de Jesús, hermano santo. La ley fue sumamente exaltada. Así que cuando alguien te acuse, hermano Joel, la gracia desprecia, hace desdén de la ley. Dice, no te das cuenta que por la fe exaltamos la ley y la levantamos en alto. Tremendo, ¿no es cierto, hermanos míos? Así que la sangre es su carácter, su calidad. Es lo único que cubre nuestro pecado. Todo lo demás es trapo menstrual. Sí, hermanos míos. Tremendo, ¿no? Él es nuestro lugar. Él cambió. Escúcheme, por favor. Estamos casi para terminar. ¡Qué tremendo cambio! Ha tomado lugar en el trono de Dios. El pecado que clamaba condenación y culpabilidad, ahora la sangre ha tomado su lugar. ¿Sabes qué es propiciación? Que Dios ve la sangre, su trono, y ve el pecado. Estaba establecido, el pecado se estableció en el trono. Y nadie lo podía quitar, por la propia ley de Dios. El pecado, escúcheme, se estableció en el trono de Dios. Y Cristo, por su sangre, quitó el pecado, estableció su sangre. Por eso que se volvió el vocero del pacto. Establecido eternamente. Y fuimos hechos justos. Escucha esa palabra, establecer. Porque la sangre fue establecida delante del trono de Dios. Ese es el cambio radical. Hoy día Dios ve la sangre día y noche. Y no puede ser quitada. ¡Aleluya! Eso me hace a mí saltar de alegría. Las demandas de la ley han sido completamente satisfechas. Ahora nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Hoy día tenemos libertad. Segunda Corintios 5:19. Estamos casi para terminar. Hermanos míos, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo. Es Dios quien estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo. ¡Aleluya! 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es en él. Recuerda, tú eres hallado en él. Lo habías visto, hermanos míos. Vamos a ver cuatro pasajes rápidamente para terminar. Cuatro pasajes para terminar, hermanos santos. Espero que hayan comido hoy día. Primer pasaje, Isaías 44, 22. Le voy a dar tiempo para que lo encuentre. Primer pasaje, Isaías 44, 22. Dice así la Santa Escritura: yo deshice como una nube tus rebeliones. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Lo vuelvo a leer. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 38, 17. Nada más pase la página atrás. Isaías 38, 17. Dice así: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esa es la propiciación. Estamos hablando de la propiciación. Dios fue propicio a nosotros. Él satisfizo todas sus demandas. Hay un cambio radical en el trono. Se llama trono del favor de Dios. Ahora tú te puedes acercar a Dios con la vara del favor y le dices: dame pensamientos y palabras lindas para mi hija. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nota que la fe es en el favor. No tenga fe en el trabajo, fe en la salud, no, fe en la sangre, fe que eres justo, porque esa fe le dices a la roca: dame agüita de salud. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermanos míos! No hay nada que tú no le pidas a la roquita. Así le llamo yo, mi roca bella. Es Cristo. Y con la vara del favor tú le dices a la roca: esta semana dame tu favor. ¡Wow! ¡Qué semana gloriosa ha sido esta semana para nosotros! Vuelvo y repito, Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Miqueas 7, 19. Miqueas 7, 19. Búsquelo o escríbelo en la esquinita por allí para que lo medite. Dice Miqueas 7:19: él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ya hubo reconciliación, ya tengo paresia, ya tengo confianza, ya tengo libertad. Porque el pecado perdió su efecto en Dios, por lo tanto pierde su efecto en mí. ¡Aleluya! Ese es lo maravilloso de la sangre de la reconciliación. ¡Qué poderoso mensaje, cierto, hermanos míos! Total reconciliación. Y terminamos, Jeremías 50:20. En aquellos días, Jeremías 50:20, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. ¡Aleluya! ¡Santo es tu nombre, bendito Rey! Y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Dios no perdona a todo mundo. Dios escogió a quien perdonar. En su soberanía, Él escogió a quien perdonar. Y terminamos, hermanos míos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como nuestra propiciación. ¡Aleluya! Alabado, glorioso, exaltado, honrado es tu nombre. La reconciliación comenzó en tu corazón, en tu trono, comenzó en ti. Tú nos diste a tu Hijo como nuestra propiciación. Y hoy, por la fe, te decimos, sé propicio a nosotros. Por la fe en la sangre, recibimos la propiciación. El pecado perdió su poder y autoridad, jurisdicción en ti. Ya no está establecido el pecado en ti más delante de tu trono. Por lo tanto, perdió su lugar en nosotros. El pecado no se enseñorea, gobierno, tiene dominio sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy día estamos en Jesucristo. Somos hallados en Él. Estamos en la gracia. Por lo tanto, miseria no tiene lugar en nosotros. Pobreza no tiene lugar en nosotros. Depresión, tristeza, enfermedad no tienen lugar en nosotros. Hoy día estamos con libertad, con denuedo, con confianza delante de tu presencia, allí en los querubines, en la sangre de la propiciación. Allí tú nos encuentras, allí tú nos hablas, y allí tenemos tu favor. Y es allí que te podemos decir, Abba, Padre, mi fuente. Tomamos la vara del favor de Dios, del sumo sacerdote, la hacemos propia por la fe. Y le decimos a la roca, danos agua de conocerte, danos agua de amarte, danos agua para honrarte, danos agua para seguirte, danos agua para santificarte. La fe en la sangre nos da el poder para vivir correctamente. Danos la obediencia que te agradó, que fluya en nosotros. La fe en los dos sustitutos me da el poder del tercer sustituto. Tenemos fe en la obediencia de Cristo, el sustituto de obediencia. Tenemos fe en Cristo, el sustituto de muerte en la cruz. Por lo tanto, Padre, por el poder del Espíritu Santo, recibimos ahora el poder de vida para agradarte como merece, para amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, bendecir a los hermanos, establecer tu reino, ayudar a la viuda, al pobre, glorificarte en todo lo que hagamos. Oh Padre, fluye del trono ese poder de vida y lo recibimos por la fe. Tenemos la vara del favor, Señor. No hay demanda, no hay condenación. No somos excluidos. No hay deuda, 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 no hay. Sino que hay es pago, pago, pago. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Exalto tu glorioso nombre. Y toda persona que me escucha a través del internet, reciba el valor de la sangre. Dile al Señor, sé propicio a mí. Simplemente el valor de la sangre. Tú que me escuchas, que por primera vez y quieres encontrar salvación y solución, dile al Señor, sé propicio a mí. Dame la sangre de tu Hijo. Recibo la justicia que es por la fe. En Cristo Jesús te lo pido, Padre. Hoy día, dame la sangre de tu Hijo. Que yo sea hallado en Él. Te doy gracias por la obra maravillosa de la propiciación, de la reconciliación total. Lo recibo en tu glorioso nombre. Si esto has hecho y lo has hecho por primera vez, escríbeme. Quiero mandarte notas. Quiero darte seguimiento. Que la sangre de Cristo Jesús te cubra en todo lo que hagas. Te bendigo. Bendigo tu palabra, Señor, y tu glorioso nombre. Exaltado eres. Gracias. Gracias, Señor, por ese regalo tan glorioso de la gracia. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados. Obededón, siervo de la sangre. Gloria a tu nombre. Amén, amén, amén.